Vamos a hablar con Federico Pita, que es politólogo, es referente de DIAFARE, que es la diáspora africana argentina. Federico, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
¿Cómo está Sebastián?
Bien, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, a ver, ¿qué análisis haces de esta situación? ¿Qué análisis haces de este asesinato de George Floyd y todo lo que ha, las consecuencias que ha traído? Pero principalmente comencemos por las causas de estas manifestaciones, que fue el asesinato de George Floyd. ¿Qué análisis te merece a vos? ¿Qué reflexión haces como justamente referente de la diáspora africana argentina?
La realidad es que, independientemente de los análisis de coyuntura, de las características de la administración Trump, una persona que claramente está apoyada sobre los sectores más radicales del supremacismo blanco de los Estados Unidos, es abierta su posición de apoyo desde su cuenta de Twitter, que se la pasa agrediendo, la misma que vos estabas citando. A la hora de acusar al movimiento Antifa, es la misma en la que él utiliza para apoyar o en el caso de agresiones por parte de sus sectores, minimizar sus acciones. Es una consecuencia inevitable de algo que va más allá en la retórica, en el caso de la administración Trump, pero que conecta muy, muy fuerte con el historial del conflicto político-social en los Estados Unidos y en el contexto global del capitalismo. No hay una sociedad que sea ajena a los conflictos raciales. Generalmente, y a mí me resulta muy interesante poder traer a colación, son varias las entrevistas las que he dado este día, y en Argentina parecería que cuando hay un asesinato de un negro en los Estados Unidos, aparece en la agenda argentina el tema del racismo. Ahora, cuando matan a un negro en Argentina, cuando matan a un negro cabeza, un negro villero, un negro de alma, un negro de adentro, no es noticia. Esa capacidad que tenemos para ver la paja en el ojo ajeno e ignorar que el racismo también es un conflicto en la Argentina. No hay
Claro.
una sociedad dentro del sistema mundo en el que estamos que escape a esa noción, a esa clasificación de los cuerpos humanos en relación a una categoría. Está superadísimo de la ciencia que los humanos somos una única raza, somos todos seres humanos, pero digo, la categoría del racismo es tan firme seguramente como una silla en la que está sentado.
Claro. Muy, muy interesante este concepto. En instantes me quiero detener en lo que es cuando saltamos por, digamos, cuando observamos lo que pasa afuera y es a partir de allí que tomamos dimensión del hecho, pero cuando sucede aquí en Argentina no. Ahora en instantes me detengo allí, pero a ver, la BBC en su portal titula lo siguiente. Así vive Estados Unidos por sexto día consecutivo los peores disturbios desde la muerte de Martin Luther King. ¿Vos coincidís con ellos? ¿Es de tal magnitud la situación?
No, bueno, la realidad es que eso también es otro gran tema. Como el racismo es un tema que no permite grises, no existe estar, no sé, es como el antijudaísmo, no es que yo no quiero un poquito a los judíos o los odio un poquito. Digo, ¿estás a favor de la vida o estás en contra? No, no, no hay como, no es un, es un tema que necesariamente polariza y tenés que tomar posición. Inclusive la omisión frente a determinadas cuestiones te hacen tomar parte. Digo, la neutralidad frente a atropellos de estas características, de mínima te hace cómplice en su silencio. Imaginar a la BBC como un espacio de comunicación neutral que no forma parte y sobre todo alineado con la lucha antirracista, la verdad, que es inocente, sería un análisis inocente. Digo, es histórico el relato de los medios hegemónicos a nivel mundial y a niveles nacionales que criminalizan las protestas. La realidad es que la enorme mayoría de las protestas y con las redes sociales, esto es muy fácil de acceder, hay un fenómeno que sí está marcando la diferencia en los Estados Unidos en este contexto, que es el carácter multirracial de las protestas en los Estados Unidos. Digo, hasta hace muy poco, hasta hace unos años atrás, el movimiento Black Lives Matter movió el escenario político-social en los Estados Unidos, pero eran manifestaciones casi totalmente integradas por gente negra. Hoy, si uno mira y sabe buscar en Minnesota, donde empezó todo este conflicto, desde el primer instante las manifestaciones en este contexto inclusive de aislamiento y de aislamiento social eran multitudinarias y multiraciales, lo cual evidentemente esto ha desbordado las luchas clásicas en los Estados Unidos, donde la variable racial está invisibilizada por la variable por la palabra racial, que el caso argentino sería como el caso a la inversa, ¿no? O sea, acá todos los conflictos sociales estando desde la perspectiva de la clase, y sería una suerte entre ricos y pobres, chetos y negros cabeza, pero la clave es que el origen también es racial. Es indisoluble esa relación entre los conflictos de clase y de raza.
Claro. La situación aquí en Argentina, ¿cómo está con el tema, digamos, racismo? Vos recién hablabas de la discriminación contra los negros cabeza. Esa es la catalogación, digamos, el prejuicio que hay, la mayor cantidad capaz de racismo que tiene la gente afrodescendiente hoy en día.
No, es que es imposible de ocultar. Digo, no se trata de hacer una clasificación de tipo académico. Digo, el común de la gente tiene bien claro que el conflicto en la Argentina también tiene un carácter racial. La gente suele pensar que solamente es negro si sos negro como un juego de básquet de la NBA como Michael Jordan, pero la realidad es que la primera del cambio, ante cualquier discusión entre vecinos, lo primero que le decís a otro que no se le cae una idea es negro de mierda. Entonces, la idea de que lo negro es inferior está absolutamente naturalizada y forma parte de nuestro léxico. Bueno, eso es racismo, no hay otra forma de llamarlo. Si vos le decís, no sé, a Fernando Báez Sosa, te vamos a matar, negro de mierda, y le patea la cabeza hasta matarlo, es un crimen racista, no hay vuelta de hoja. Entonces digo, no se trata de una cuestión, porque el racismo no es una cuestión biológica. O sea, esa era la excusa en el siglo XVIII, pero digo, en la realidad es un conflicto netamente social. Digo, la clasificación de los sectores inferiores sobre la idea, sobre la base de que hay un sector de la sociedad que es superior y por lo tanto esa superioridad es blanca. Digo, esa es la idea política del racismo que es vigente en todo el globo. Argentina no es la excepción. Cheto es una forma criolla nuestra de decir blanco, sobre todo desde el punto de vista aspiracional, independientemente de cuál sea tu color de piel, aunque, y valga la aclaración, la enorme mayoría de nuestra población carcelaria, de nuestra población en los barrios populares, es oscura de piel. Digo, no es que vos vas a la villa y la gente parece de sueca, ¿no? O sea, y esta oscuridad de piel tiene un correlato necesariamente identitario. Cuando vos sos oscuro de piel, no es que te bronceas más que el resto, es que sos descendiente originario, descendiente afro o una mezcla.
Claro. Yo cuando pensaba la entrevista y lo hablaba con producción, sabía que por conocerte, por haberte entrevistado en otros momentos, que ibas a tirar conceptos, digamos, copados. Ahora, es muy interesante el análisis que tenés. El conflicto social en Argentina tiene un componente racista. Y esto, si uno busca una factible, digamos, no quiero decir solución, pero sí intentar modificar las cosas, ¿dónde está, por dónde pasa la prioridad? ¿Por la educación? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de hay que cambiar el sistema?
Mirá, en Argentina la Constitución Nacional nuestra que está vigente dice en el artículo 25. Estuvo hecha en 1853, donde el racismo gozaba, científico gozaba de gran peso, pero está vigente. Se reformó en el 94 y este artículo sigue diciendo: el Estado Federal fomentará la migración europea y de todos los que vengan a laburar como una ley, ¿no? Entonces, cuando vos decís europeo, en esa época europeo era sinónimo de superioridad racial genética, blanco, ¿no? Nuestra Constitución es un gran ejemplo de racismo institucional. Nuestra Constitución dice que los blancos son mejores que los demás. Y eso, es ¿cómo lo naturalizó la gente? Nada simple, porque piensa que los bolivianos son sumisos, que los chinos apagan las heladeras, y que un migrante británico viviendo en Argentina es un boludo que vino a perder el tiempo en un país donde vivimos con arco y flecha. Eso, la gente lo sabe. Entonces, el conflicto es que si vos a eso no le pones el nombre que es, no lo tratás, como le das vuelta, entonces es muy simple, si un conejo, por eso el conejo, y otro conejo, tú lo conoces un conejo, bueno, si le decís negro de mierda 24 horas a determinados sectores sociales, porque en definitiva estamos hablando de eso. El problema sin duda es de arriba hacia abajo, no es que las personas son racistas y como las personas son racistas, la sociedad se vuelve racista, y como la sociedad es racista, el sistema capitalista, que es muy justo y ecuánime, lo estropeamos las personas. No, es una cuestión a inversa, es una cosa que decanta de arriba hacia abajo, y Argentina, vuelvo a repetir, no es una excepción, y eso se conoce como racismo institucional, ¿no? O sea, es como esta idea abstracta de que, no sé, las mujeres son inferiores a los varones, que los blancos son superiores a los negros, etcétera, como en el caso del racismo, por ejemplo, a través de instrumentos institucionales. Bueno, en Argentina el racismo tiene rango constitucional. A partir de ahí, el sistema educativo, eso que estamos hablando nosotros, un experto de educación lo sabe, no es que leyó más o menos libros. El conflicto está en la decisión política de cambiarlo y todos los intereses que cambiar esta perspectiva llevaría a cabo, desde la comunicación. Hablamos de racismo cuando matan un negro en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué no se habla de estos conflictos en esta semana en los medios? Se habla de los indios el 12 de octubre, los negros el 8 de noviembre, que es el día del Estado argentino, y cada tanto que matan a un negro en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que opera? Y ahí es una dinámica, ¿no? Una dinámica que, no, bueno, no es coyuntura, bueno, no es tema, bueno, no garfa, bueno, es racismo.
Claro. Para cerrar, no quería cerrar y que sea todo negativo, digamos, en la nota, pero me pareció interesante que nos cuentes acerca de María Fernanda Silva, porque es la embajadora en el Vaticano, es afrodescendiente y, si no me equivoco, es la primera embajadora afrodescendiente, ¿no?
Sí, vamos a ponerle onda al racismo, pero digo, vos fíjate que es interesante. En un país donde, sin ser demasiado estudioso, cuando uno piensa en las guerras de independencia, no fueron los migrantes italianos o españoles que estaban ahí. Y los que estaban poniendo el cuerpo eran los indígenas y los afrodescendientes. En 200, casi 210 años de historia nacional, es un dato alentador y triste al mismo tiempo. La única diplomática de carrera negra que llega por primera vez en 210 años de historia a embajadora, digo, habla muy bien de la decisión política de este gobierno. De haber una mujer que tiene 30 años de carrera diplomática, de todos modos, ¿no? Y, o sea, y llega por sus capacidades, ¿no? Pero lo más interesante es que es un dato agridulce, digo, porque es la única. Bueno, claro. Entonces hay que revisar las cosas que están sucediendo. Yo recomiendo una nota que le hacen a María Fernanda justamente el mismo día que el Papa Francisco recibe sus credenciales, hace unos días, nomás unas semanas, la única entrevista que ha dado a medios a Telam, donde ella justamente dice que en los primeros días de enero, cuando ella efectivamente la designan como embajadora, unos días antes en Argentina habían matado al grito de negro de negro, que vamos a matar a Fernando Balsosa. Bueno, esas son las dos argentinas y nosotros que con las que en las que coexistimos, en las que convivimos, bueno, estará en cada uno de nosotros, y yo sigo siempre insistiendo que es un fenómeno de arriba hacia abajo, pero estará en cada uno de nosotros, por ejemplo, en nuestros roles públicos, no sé, en tu caso, un comunicador social, no solamente tu opinión, sino vos estás ocupando un rol. Bueno, estará en nosotros ver qué Argentina alimentamos, qué Argentina pretendemos construir.
Totalmente. Federico, ha sido muy claro. Muchas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo enorme.
Dale, gracias a vos por el llamado.
Federico Pita es politólogo, es referente de DIAFAR, Diáspora Africana Argentina. Interesantísima nota, la verdad, muy rica. A raíz del asesinato de George Floyd, todo lo que sucedió en Estados Unidos, las manifestaciones, los disturbios, toda la situación que se ha destapado allí. Bueno, nos permitimos también analizar con él cómo repercute esto en Argentina, la situación del racismo en Argentina y mucho más.